Es la mañana de Federico. Es radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana de radio, primera en Intereconomía Televisión. Y vamos con Renfe a contarles cómo está el tiempo. Les recordamos una oferta de Renfe. La oferta Mesa para trenes AVE y de larga distancia, pensada para grupos de hasta 4 personas, que les permite viajar con descuentos de hasta el 60% junto a familiares o amigos, otros tres familiares o amigos, y en plazas enfrentadas, no aquello de uno en el vagón primero y otro en el último, que eso no es viajar juntos, es viajar al mismo sitio, pero no es viajar juntos, esto sí. Bueno, esta es la oferta de Renfe. Vamos a ver cómo está el tiempo.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, hoy las lluvias ya se van adueñando de la península, por supuesto en todo el norte y en general en toda parte occidental. Van a llegar hasta Madrid aproximadamente. Va a llover y en algunos sitios, sobre todo en el norte, en algunos valles, va a llover copiosamente. En el área mediterránea se mantiene un cielo de nubes y claros, no ha roto todavía a llover y mejor, porque ya saben que en estas fechas, cuando rompe a llover en el Mediterráneo, las torrenteras y las riadas se suelen llevar por delante a bienes y a personas. Ahora en Madrid tenemos 17 grados, camino de 20, la máxima la tiene Alicante con 30 grados y la mínima 12 grados, todavía mínimas veraniegas, en Ávila, León, Gerona y Soria, que con Teruel comparte la capitalidad del pasmo. Pero vamos, como ven, todavía se puede disfrutar de un paseo nocturno. Hasta aquí el tiempo con Renfe. Vamos a entrar en materia a las 7 y 2 minutos con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez y con estas noticias que todos los días a esta hora nos trae el Banco Santander. El Santander. Hoy de nuevo, ya han pasado casi 10 años de una masacre que cambió la historia de España. Hoy de nuevo aparece en portada, hoy en el diario El Mundo lo lleva a toda página, la comprobación de que los cuatro gatos, bueno, tres, que hemos mantenido, que lo que se ha hecho en el 11M es tapar a los culpables y condenar a un morito de todo a 100 que pasaba por allí, a 27.000 años de cárcel, sin ninguna prueba sólida, sin ningún indicio serio que lo sustentara, solamente la palabrería de la poli de Rubalcaba, que esto es todo lo que ha habido para condenar a un tío que lleva 9 años en una celda de aislamiento como único autor material de la masacre del 11M, que toda esa inmensa superchería que fue, primero, la instrucción, con el juez del Olmo, el que no veía, como no veía, pues ideal para ver, claro, y para instruir, y la fiscal Olga Sánchez Baleyá, que ha ascendido al Supremo después de hacerse célebre por la frase famosísima: en los trenes estalló Gómado Seco y Baleyá. Bueno, pues Baleyá, Olga Sánchez. Resulta que lo que no estalló fue Gómado Seco, que estalló Titadín. Según años después, cuando un juez permitió, sin saber lo que permitía, Gómez Bermúdez, menudo pájaro, permitió que se hiciera una pericia científica, cáspita corcholis, y lo que salió es que de Gómado Seco, Baleyá. No, mentira, falso. Titadín, exactamente lo que dijo la policía al principio cuando le atribuyó la masacre a la ETA. Que haya sido la ETA, que hayan sido islamistas, a estas alturas comprenderán ustedes que tiene menos importancia. Ahora, que no se haya hecho justicia, esto tiene importancia. Que se hayan destruido pruebas o inventado pruebas falsas, esto tiene mucha importancia. Y que haya un tío condenado a 27.000 años de cárcel, 9 años en celda de aislamiento porque mantiene que es inocente, condenado en base a 2 testimonios que la propia justicia pone ahora en duda, porque los 2 testimonios que condenan a Zugam como único autor de la masacre del 11M son testimonios de 2 testigos rumanas que la víspera, antes de acogerlas la asociación de Pilar Manjón, la izquierdista, la amiga del PSOE, la de Rubalcaba, la que les hizo tantísimo favor, las convirtieran de pronto en testigos privilegiados. No las admitían ni como víctimas del 11M, porque nunca creyó la policía que estuvieran allí. Y al día siguiente, en cuanto reconocen a Zugam, estaban allí, son testigos, reciben 30.000 euros y la nacionalidad española. Para que vean que la policía Rubalcaba cuando quiere. O sea, lo de Marta del Castillo no, pero esto lo solucionaron en 24 horas. Y el otro testimonio en que se basa el juez, este chulo tipo Jules Briner en recortadito, Gómez Bermúdez, el que aparece en la telebasura a la hora de su señora, o su señora a la hora de él, que ya no se sabe quién actúa para quién, que es lo típico, o sea, un juez y su señora en la telebasura. La señora hablando de los secretos del juzgador, o sea, la soledad del juzgador, que son los secretos del juez. O sea, y ahí están, en la tele de Berlusconi, al que llaman delincuente los periódicos que le venden las televisiones. Bueno, pues este señor condena, en base a los testimonios de esas rumanas, pagadas por la policía, que no habían sido aceptadas ni como víctimas del 11M, porque no creía, o la policía, que estuvieran siquiera en los trenes, de pronto reconocen al morito. El único problema es que, como el reconocimiento venía después de haber visto su foto en televisión, lo reconocieron cuatro personas en cuatro vagones distintos. Y hombre, un morito de todo a 100, convertido en santo laico, con la no bilocación, sino cuatrilocación, esto ya es mucho, incluso para Gómez Bermúdez. Pero es que además añadió un testimonio. Creía él, o dice él, porque dice la sentencia de Gómez Bermúdez, que suministró las tarjetas que supuestamente hicieron estallar las mochilas, que supuestamente cometieron o fueron el arma de la masacre. De alguna de ellas, como la mochila de Vallecas, sabemos que ni fue mochila, ni fue de Vallecas, ni podía estallar, ni la tarjeta podía funcionar. O sea que a partir de ahí, calcule. Eso con absoluta seguridad, pero esto no se investigó. El único problema de lo que dice Gómez Bermúdez, aclamado y tres veces condecorado por Rubalcaba, es que cuando dice que suministró las tarjetas de los móviles que hicieron estallar las bombas, supuestamente, es que el testimonio del dueño del chiringuito donde se vendían las tarjetas lo niega. Es que un tal Becali dice que el que las vendió fue el que vendía todo, el que estaba en el mostrador, un tal CK. Y que este no, que no. ¿Creerán ustedes que a Becali el que dice que no, que el que las vendió no fue Zugam, fue CK? Que lo podían haber condenado igual, total, algún morito de todo a 100 tenía que cargar con el muerto. Mejor dicho, con los 200 muertos. Bueno, pues no lo llamaron ni a declarar el día del juicio de verdad, llamado de verdad. Y con esos dos testimonios, uno comprado por la policía y otro de la policía en contra del único testigo que declara lo contrario, con eso mandaron a la cárcel a un tío 27.000 años y lleva 9 en celda de aislamiento sin reconocer nada. Yo no sé si Zugam tuvo algo que ver o no con el 11M. Lo que sí sé es que no se ha hecho justicia. Y ahora la Audiencia de Madrid ordena a la juez y ordena a la fiscal que cumplan su tarea, que hagan el favor de investigar esto, porque es evidente que es uno de los dos testimonios. En que se basa la condena, es falso. Este miércoles declaran las rumanas. Espero que no traigan, no sé, a las gemelas sisters, porque de Rubalcaba y de las cloacas del Estado ya me espero cualquier cosa. Lo mismo aparecen Faemino y Cansado, o los morancos de Triana, disfrazados de rumanas. O sea, con este ministro del Interior y sobre todo con el anterior Rubalcaba, todo es posible. Pero lo más probable es que se demuestre lo que todos sabemos, que esto era mentira, mentira de cabo a rabo, mentira de principio a fin. ¿Y por qué no se investiga el otro testimonio que ha mandado a la cárcel, repito, 27.000 años a un tío, de los que lleva cumplidos 9 en celda de aislamiento, porque se niega a reconocerse culpable y no tiene ninguno de los beneficios que el peor de los delincuentes tiene en cualquier cárcel española? O sea, ¿por qué no han querido investigarlo? Pues por lo mismo que han perseguido a los pocos periodistas que hemos estado insistiendo en que esto del el juicio del 11M fue una farsa. Que no sabemos quién ha sido. Pero que el que está en la cárcel como único autor, ese ha sido tan culpable del asesinato, yo no sé si era terrorista, islamista o no, eso que quede claro. Ahora, que las pruebas por lo que lo han condenado son más falsas que un euro de plástico, vamos, ojalá tuviera yo tan seguro la vida eterna o por lo menos una vida de entretiempo en el purgatorio. Mentira absoluta y total. Que los jueces tengan cara para seguir con esta farsa, pues no lo sé. Hay jueces para todos, los hay que ascienden, echándole cara. El más cara dura de todos se llamaba Baltasar Garzón. No diré más sobre eso. Cuanto más cara, más asciendes. Pero hay gente decente en la judicatura, hay gente decente en la fiscalía. Trabaja mucha gente decente en los juzgados, que por cierto, ahora padece uno de los más encarnizados defensores de la versión oficial y absolutamente falsa del 11M, que es Alberto Ruiz Gallardón. De lo peor de la política española, que ahora padece, y me parece bien que así sea, hizo prevaricar a la justicia, justo es que ahora lo padezcan a él. Justicia, que quiso tapar esta historia, con Gallardón, Rubalcaba y otros petardos así, a su favor, bueno, pues ahora ahí lo tienen. Disfrútenlo. Pero los muertos del 11M siguen sin tener justicia. Y están preparando ahora, en este gobierno de todas las claudicaciones, un aniversario, el décimo aniversario, todas las asociaciones de víctimas del terrorismo juntas con Pilar Manjón, que es la que nos ha insultado, nos ha sentado en el banquillo a los pocos que hemos dicho que no ha habido justicia para los muertos del 11M. En torno a esta, a la asociación favorita de Rubalcaba, la que trajo las testigos rumanas, en torno a esto quieren celebrar 10 años de injusticia. En fin, con su pan se lo coman. Bueno, con el pan del Ministerio del Interior, porque aquí ya es que sin subvención no queda nadie. Los muertos, pobrecitos. Vamos con esos datos de hoy, que no son los únicos. Hay otros que prueban hasta qué punto aquel día, 11 de marzo de 2004, España se empezó a ir a garete, o como dirían en México, al carajo.
En el Santander somos expertos en financiación ICO. Desde 2009 hemos concedido 188.000 préstamos ICO por valor de 13.500 millones de euros. Un gran impulso que ha permitido a empresas y autónomos satisfacer sus necesidades de inversión y liquidez. Y queremos seguir haciéndolo. Ven al Santander y llévate tu préstamo ICO.
9 años después de la masacre del 11M, la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se investiguen las dos pruebas fundamentales que llevaron a prisión a Jamal Zougam, las tarjetas de los móviles y el testimonio de las dos mujeres rumanas que aseguraron haber visto en los trenes a Zougam. Según dice la sentencia del juez Bermúdez, las tarjetas fueron suministradas por Zougam, sin embargo, otro testimonio aseguró que estas las vendió su empleado marroquí Abderrahim Zabak. Ni este ni su socio Bakali fueron llamados a declarar en el juicio del 11M. Sin embargo, sí existe un testimonio de Bakali ante el juez del Olmo asegurando que las tarjetas las vendió el empleado marroquí Zabak.
En una prueba de identificación, el socio de Zougam reconoció como uno de los compradores al chino. Ahora la audiencia obliga al juzgado número 39 que dirige Belén Sánchez a citar como testigos a estos dos hombres. De lo contrario, dice, entraña la vulneración del derecho de Jamal Zougam a no sufrir indefensión. La sentencia de Bermúdez omite cualquier referencia a esta declaración. También esta semana, concretamente el miércoles, están llamadas a declarar las ciudadanas rumanas que deberán aclarar ante el juez las numerosas contradicciones de sus testimonios.
Bien, pues mientras preparan una especie de festival de unidad de O, es decir, mientras se tapa la injusticia monstruosa cometida contra las víctimas de la masacre, no haciendo justicia, mientras asociaciones de un pelo y de otro con la Manjón de nuevo perejil en todas las salsas, es lo que le faltaba ya al Ministerio del Interior de Fernández Díaz y de Cosidó. Le faltaba Pilar Manjón. Venga, pues toma ya, Pilar Manjón. Es una pena que Pilar Bardem se haya retirado de la primera línea de la escena política, pero a lo mejor también la pueden recuperar. Mientras tanto, la secesión de Cataluña y de la parte que los catalanes quieren llevarse de España, digo los separatistas catalanes, es decir, Baleares y la Comunidad Valenciana, pero empiezan por Baleares, pues han vivido dos jornadas más en las que se demuestra, primero, que los socialistas son la mano de obra del separatismo en toda España. Lo son en Cataluña con el PSC y desde luego lo son, y es todavía más asqueroso, en Baleares, apoyando a los separatistas pancatalanistas de la Esquerra, que manda narices. O sea, Rubalcaba tiene una política de Estado que consiste en apoyar al separatismo de la Esquerra en Baleares. Eso es lo que se ha visto disfrazados de verde, unos y otros, pero unos exhibiendo las banderas separatistas catalanas, que es lo que son. Separatistas catalanes que se han adueñado de la enseñanza en Baleares. Por la cobardía del PP de Matas y por la colaboración del Partido Socialista. Bueno, llegaron a estar 6 u 8 en el gobierno, no sé cuántos. Ahora están algunos en la cárcel, pero por desgracia no todos. Vamos con lo demás, que ayer montó otra vez el número. Ridículo, dirán algunos. Sí, sí, ridículo, pero van ganando.
Y hoy Artur Mas viaja a Bruselas. No será recibido por el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, pero sí despachará con varios comisarios. Ayer, durante el día del partido, celebrado en el municipio barcelonés de Igualada, Mas volvía a fijar la fecha de la consulta independentista para 2014 y afirmaba que si la gente vota Libertad, Cataluña, añadía, será libre ese día. Además, se dirigía a las instituciones europeas para que se fijen en lo que denominaba Movimiento de Libertad de Cataluña y advertía que no se debe hacer caso a la campaña del miedo del Estado español. Según Mas, el gobierno catalán siempre ha construido puentes de diálogo.
La Europa que solo se fija en el poder de los estados estaría muy bien que observara con detenimiento, lupa y con mucho interés el movimiento democrático más fuerte, más claro, más pacífico, más poderoso, más entusiasta y más ilusionante que hay ya en todo el conjunto del mapa europeo, que es el movimiento de la libertad de Cataluña.
¿Qué es el moviment de la libertad de Cataluña?
La libertad de los separatistas catalanes de llevarse la pasta a Suiza, para empezar. De la libertad de atropellar a los catalanes que no piensan como ellos. De la libertad de tomar ellos las decisiones que corresponden a todos los españoles. En fin, de la libertad de mentir, de engañar, o como dijo el rey, bien es verdad que en privado, y según hemos sabido un año después, de sacar a la gente a la calle con engaños, apoyados en TV3 y a La Vanguardia. Pero todavía el rey no le ha quitado el título de grande de España al conde de Godó, y todavía seguimos pagando todos los españoles la TV3, parte notable del déficit monstruoso que acumula Cataluña. Es increíble que Europa no se fije en el movimiento de Cataluña, que debería estar quebrada. Sacó unos bonos patrióticos y no los compró ni la patria, que en paz descanse. Hoy hay una encuesta en La Razón que dice que el 56,5% de los catalanes querrían quedarse en España. Bueno, habría que decir que cómo. O sea, por si hemos de ser distintos, pues ¿para qué? No, pero es que el 50% creen que no le pasaría nada si rompe con España, Cataluña. Que no le pasaría nada, y lo dice la Unión Europea todos los días de la semana. Que si se van fuera. Bueno, pues no. ¿Por qué? Pues porque tienen todas las cadenas de televisión y la infinita cobardía del PP y la traición redomada del Partido Socialista ayudando a esa trola. Traición total y absoluta la del Partido Socialista en Baleares.
El PSOE Balear salió ayer a las calles de Palma de Mallorca para apoyar la manifestación en contra del modelo de educación trilingüe del presidente popular José Ramón Bauzá y a favor de la inmersión en catalán. Según la delegación del gobierno en Baleares, más de 70.000 personas entre asociaciones, sindicatos, docentes o alumnos secundaron la protesta bajo el lema "Contra la imposición, defendamos la educación". En la marcha se pudieron ver banderas estrelladas y se escucharon proclamas independentistas catalanas. Una huelga indefinida de los docentes mantiene paralizadas las aulas de las islas desde el 16 de septiembre. El diputado de Esquerra Republicana, Joan Tardà, acudió a la manifestación, mientras el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba mostró en las redes sociales todo su apoyo y solidaridad.
Su apoyo al antropoide de la Esquerra, su apoyo al separatista Tardà y su odio a Bauzá. La única educación que defienden es la sumisión al separatismo catalán. Esta pandilla de docentes, que tiene secuestrados a los escolares, se enfrenta al gobierno de Baleares porque no acepta la inmersión no solo en el catalán de Barcelona, sino en el catalanismo separatista, en el odio a España. Y Rubalcaba está con esa gente. El Partido Socialista ha vuelto a lo peor de lo peor, es decir, sigue en Rubalcaba. Y mientras tanto Mariano, pasmao, pues anda en Japón por ahí mirando las encuestas. Y dice, pues parece que nos va mal. No, hombre, no, que tu esfuerzo te va a ir bien.
Con las elecciones europeas en el horizonte, las municipales y autonómicas en 2015, las últimas encuestas han encendido todas las alarmas en el Partido Popular, donde en el peor de los escenarios barajan la pérdida de Valencia y Madrid. Con este panorama, y según apuntan varias informaciones, María Dolores de Cospedal habría dado instrucciones a todos los líderes autonómicos para lograr la movilización interna en todos los territorios.
El caso Bárcenas, la subida de impuestos y los recortes siguen cerrando las declaraciones de los líderes de la oposición, que este fin de semana centraban sus críticas en los presupuestos que hoy llegan al Congreso. Así lo hacían Rubalcaba y Rosa Díez, mientras Cospedal garantizaba a los ciudadanos decir siempre la verdad.
No vamos, como hicieron otros, a engañar a los españoles con futuros imposibles. No vamos a tapar cómo está hoy la situación. No vamos a ocultar lo que pueda ser problemas de un partido político o de otro partido político.
¿Habéis recuperado las ayudas que les quitasteis a los dependientes? ¿Habéis recuperado las becas que habéis quitado a decenas de miles de becarios? ¿Habéis recuperado el dinero que habéis quitado de la sanidad pública, de la enseñanza pública? ¿De qué recuperación estáis hablando?
Creo que son unos presupuestos fundamentalmente injustos que pretenden cargar cualquier tipo de posibilidad de recuperación sobre las espaldas de los que están sufriendo más que nadie la crisis, las personas que tienen una nómina, los empleados públicos y los pensionistas.
Bueno, pues así está el panorama. Yo es que no sé, claro, Arriola les cuenta lo que quieren oír, pero ¿cree la señora Cospedal, sinceramente, que cuando habla de partidos, de políticos que mienten, alguien puede pensar que no hace una referencia autobiográfica, por lo menos a la biografía de su partido? ¿Cree la señora Cospedal que los españoles creen que el PP ha dicho la verdad en el caso Bárcenas? Hombre, las encuestas dicen que el 90% cree que no, que ha mentido. Lo que no sé es ese 10% de dónde se saca que ha dicho la verdad, porque, en fin. Pero nada, nada, que sigan. Ya Arriola se ha reunido con ellos y les convencerá de que perder Madrid es lo mejor que le puede pasar al PP. Y les doblará el sueldo. Debe ser el hombre más rico de España después de Puyol y Botín. ¡Qué tío! Vamos a ver cómo está el tráfico con Cepsa.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días, Federico. En Madrid, tranquilidad hasta en las carreteras, exceptuando tráfico más lento en la zona de Avenida de América, San Pol de Mar o el Paseo de Santa María de la Cabeza. Para conocer el estado del resto de carreteras españolas, nos vamos a la DGT. Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Tenemos dificultades por elevada intensidad circulatoria en la 4 carretera de Andalucía, en Valdemoro, en ambos sentidos. En la M40, entre Vallecas y Coslada, sentido A2. Entre Pozuelo y los túneles del Pardo y en el acceso a la M607, la carretera de Extremadura, en Móstoles y en Alcorcón. En la A2, carretera de Barcelona, también dos tramos, en Torrejón de Ardoz y en las inmediaciones de San Fernando de Henares, en la carretera de Valencia en Santa Eugenia y en la carretera de La Coruña entre Las Rozas y El Plantío. Hay que circular con precaución debido a unas obras que comienzan a partir de las 10 de la mañana y que se van a prolongar hasta el 4 de octubre. Por este motivo va a estar cortada la M601 entre los kilómetros 5500 y 7800 en Collado Mediano. Habrá desvíos por la M623 y M823. Recordamos, hay dificultades en otros puntos, concretamente en la provincia de Cádiz, en Jerez de la Frontera, en la 4, a la altura del kilómetro 642, se ha producido un accidente, está cortado el arcén y parte del carril derecho circulando en sentido Cádiz. Extreme la precaución, hay bancos de niebla en Zamora, en la zona de Padornelo, en la 52.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana de radio, también en Intereconomía Televisión y como todos los días a esta hora con Vanessa Vallecillo y Tania Lastra, vamos a resumirles en 10 minutos lo que pasa. Lo que pasa que es gravísimo que es tremendo y al mismo tiempo pues permite alumbrar una débil esperanza de que la mayor masacre de España, la del 11M, perpetrada hace casi una década, momento en el que esta nación, bueno, la nación, algo quedará de la nación, pero este Estado fue al garete, y aquí ahora tenemos los escombros cayéndonos encima todos los días, pues a lo mejor hay algún juez decente, algún fiscal decente, a lo mejor alguien, en fin, reconoce que lo que se hizo con el 11M fue, después de un crimen, una chapuza criminal. Vamos a ver si, en fin, si hay los jueces decentes, ahora que ya no se juega ningún gobierno, ahora que ya Rubalcaba ha estado 8 años en el poder, ahora que ya Mariano ha llegado al poder, ahora que Mariano saldrá del poder, está en Japón, por mí como si está en la luna, es más, yo creo que por él también, ahora que no se juega el poder, se investiga la verdad, y se hace justicia a los 200 muertos del 11M. Esta es una noticia muy importante que publica El Mundo hoy. Esta semana es muy importante para ver si todavía se puede intentar remediar esa enorme injusticia que fue la sentencia y antes la instrucción del caso de la mayor masacre de la historia de Europa.
9 años después de la masacre del 11M y 6 de la sentencia, la Audiencia de Madrid ha ordenado que se investiguen las dos pruebas que llevaron a prisión a Jamal Zugam, las tarjetas de los móviles y el testimonio de las dos rumanas que aseguraron haberle visto en los trenes. Según la sentencia del juez Bermúdez, las tarjetas fueron suministradas por Zugam, sin embargo, otro testimonio aseguró que las vendió su empleado marroquí. Aunque ni este ni su socio fueron llamados a declarar, este último aseguró ante el juez del Olmo que las tarjetas las vendió el empleado marroquí.
En una prueba de identificación, el socio de Jamal Zugam reconoció como uno de los compradores a El Chino. Ahora la audiencia obliga al juzgado que dirige Belén Sánchez a citar como testigos a estos dos hombres. De lo contrario, supone la vulneración del derecho a defensa de Zugam. También esta semana, concretamente el miércoles, están llamadas a declarar las dos rumanas acusadas de falso testimonio. Esta serie de hechos llega cuando está a punto de llevarse a cabo el homenaje de aniversario que reunirá por primera vez a todas las víctimas del atentado.
Bueno, y también a los responsables de que no se haya hecho justicia. Las rumanas habían sido rechazadas como víctimas del 11M, es decir, como personas que habían estado en los trenes por la policía, una semana antes de que la asociación de Pilar Manjón, la que tanto ha defendido la versión de Rubalcaba, la que ha perseguido a los pocos medios que hemos tratado de, que hemos insistido en que se haga justicia, pues antes de que esta asociación de Pilar Manjón pues acogiera a las rumanas y de pronto se convirtieran no en víctimas, sino en testigos suficientes y fiables para, después de cobrar 30.000 euros y obtener los papeles de la nacionalidad española, dijeran que habían visto a Zugam en los trenes. Es verdad que otros 4 testigos lo dijeron, cada uno en un vagón distinto y después de haber visto a Zugam en televisión. O sea que la identificación valía pues como la lealtad de Rubalcaba a España, o sea, entre el cero y la nada. Pero para el juez Bermúdez fue el 50% de lo suficiente. Lo otro es que alguien le dijo, supongo que algún policía, que Zugam suministró las tarjetas de las mochilas que dicen que provocaron la masacre. El único problema es que el testimonio que hay en la instrucción de un tal Becali, el dueño del chiringuito, dice que no, que las vendió el que atendía el mostrador, no Zugam. ¿Y de dónde saca Gómez Bermúdez que suministró las tarjetas? ¿Quién se lo ha dicho? ¿La poli de Rubalcaba? ¿O la poli del PP de Rubalcaba? O sea, con estas dos pruebas, es decir, con dos testimonios, uno reinventado por el juez y otro comprado por la policía y pagado, pero pagado que conocemos cuándo y cómo se pagó. Y este miércoles pues se va a ver el juicio por falso testimonio. En base a esas dos cosas, hay un tío condenado a 27.000 años de cárcel como único autor material de la masacre. Y lleva 9 años en celda de aislamiento porque dice que es inocente. Esta es la justicia del 11M. Esa es la justicia de Rubalcaba, de Zapatero y de Rajoy. Y ahora hay unos jueces de la audiencia que dicen, hombre, un poco más de decoro, por lo menos investigar, porque no querían ni la juez ni la fiscal, que no querían investigarlo, Pero vamos, es que les da igual que haya un tío 27.000 años en la cárcel, porque hacía falta un morito de todo a 100 que cargara con la masacre. Como dicen que se suicidaron los de Leganés y quedaba uno, pues tenía que ser un moro. Había tres, pues cogieron a uno, cogieron a este como podía haber sido otro. Le han cargado y ahí está, 9 años lleva en celda de aislamiento. 9 años. Todos los años de Zapatero y de Rajoy. Y ahora vamos a ver si investigamos, vamos a ver si hacemos justicia. Pues nada, a ver, venga, un esfuerzo, a ver si por lo menos este siglo se lava la cara la justicia española, porque sucia la tiene. También la tiene sucia el gobierno y la parte de la justicia que colabora con él en el trato a los etarras. ¿Con qué cariño tratan a los etarras? Vamos, y luego salen presumiendo, somos las víctimas de la ETA. Bueno, las víctimas sí, las víctimas, el PP cuando era el PP. Ahora el gobierno del PP es uno de los principales amigos de la ETA.
Según el diario El Mundo, ETA planea enviar una serie de cartas a instituciones penitenciarias en diciembre en las que podría reconocer el daño causado en sus atentados. Es la nueva estrategia de los presos etarras para conseguir los permisos. El último beneficiado ha sido el terrorista Urrusolo Sistiagal, que la Audiencia Nacional ha concedido su segundo permiso de salida ordinario en 2 meses con el argumento de integrarle, dicen, la vida libre. Sistiagal está condenado a 500 años de prisión por 16 asesinatos.
No, hombre, pero esto es bueno, hombre. Bolinaga, el torturador de Ortega Lara, va inaugurando por ahí bares y chiringuitos. Claro, porque no se acuerdan cuando dijo el ministro del Interior, Fernández Díaz, que ante todo estaba el derecho humano de este hombre a morir en paz, que iba a morir en 15 días, máximo 20. Pues va para 20 meses y sigue inaugurando bares. Este es el que secuestró y torturó a Ortega Lara después de haber matado a 2 personas. Este es el modelo de la política de lucha antiterrorista de Mariano, que consiste en hacer lo mismo que el PSOE. Es decir, ayudar a los terroristas a hacer como que no hubo terrorismo. Este, el torturador de Ortega Lara, Bolinaga. Y ahora Urrusolo Sistiaga, el jefe de la banda. Sí, hombre, sí, que se pase, porque sin oxígeno pasa algo. El Zugán se puede pudrir 9 años en una cárcel, en una celda de aislamiento, pero un etarra con 17 asesinatos, por favor, hay que tratarlo con mimo, con afecto, con simpatía. Para eso pagamos impuestos, y si no, que se lo digan a Montoro.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presenta este lunes en el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado para 2014. Las cuentas congelarán por 4º año consecutivo el sueldo de los funcionarios, incluyen una disminución en el gasto del conjunto de los ministerios del 4,7% y un descenso del 5,2% en el pago de intereses de la deuda. El líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado que los presupuestos de 2014 son los de la desigualdad. El popular Vicente Martínez Pujalte los calificaba como unos presupuestos de verdad.
Bueno, son de verdad unos presupuestos de mentira. Primero, porque los presupuestos no se cumplen. Aparte, si Rubalcaba dice que son de la desigualdad, pues serán igualitarios, porque nos igualan en la ruina. O sea, Rubalcaba, yo siempre he sostenido que Rubalcaba nació mintiendo. Convenció a su madre de que era niña, y ahí lo tienen con esa barba. Mujer barbuda, dirán ustedes. No, más falso es Rubalcaba. Antes Judas Iscariote. Pero claro, decir que son de verdad estos presupuestos, pero si luego hacen unas leyes de acompañamiento el Día de los Santos Inocentes, que no los reconoce ni el ministro que los almohada. En fin, vamos a acercarnos a la prensa económica, como siempre, con la Caixa.